Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana. Hace unas semanas alguien me pidió que por favor entrevistara a alguien que estuviera relacionado con Anonymous for the Voiceless aquí en Puerto Rico. Y cuando leí este mensaje, dije, wow, yo tengo la persona perfecta. Simplemente no hemos podido coincidir para esta grabación. Así que les voy a dejar mi conversación con Natalie Fontanés, que nos va a hablar sobre esta organización en general y nos va a contar un poco de su historia. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Bueno, aquí estoy con Natalie Fontanés de Anonymous for the Voiceless aquí en Puerto Rico. Y aunque queremos hablar un poco sobre eso, primero vamos a conocer un poco sobre Natalie. Así que Natalie, cuéntanos cómo llegaste al veganismo, desde cuándo, cuál es tu historia en general detrás de.
Bueno, primero que nada, hola, espero que todo el mundo esté bien, ¿verdad? En este año así medio loquito, pero espero que estén bien dentro de todo. Sí, así y pues es. Sí, ¿es cómo empezó el veganismo?
Sí, ¿cómo tú llegaste a él o ¿verdad? ¿Qué te llevó a él? ¿Cómo nos quieras explicar?
Sí, fue bien interesante, la verdad, porque yo era el típico anti-vegano, o sea, yo los veía a los vegetarianos de hecho y los veía bien ridículos, y yo, ay, Dios mío, esta gente, ¿qué les pasa? Pero entonces también era super animal lover, así que tenía esa contradicción.
Oh, wow.
Y sí, creo que a muchos nos pasa también, pero fue, ¿verdad? Cuando tenía, realmente no recuerdo ni cuántos años tenía, pero estaba en intermedia, así que era chiquita todavía. Pues empezó todo porque llegó una, era como una presentación que nos estaban dando a la escuela, que okay. Eran estas dos estudiantes que nos presentaban un video sobre animal testing. Y wow. Sí, fue bien random porque realmente no tenía que ver nada con la clase, fue como que estaban presentándola en diferentes salones para practicar su inglés. Y la maestra le gustó tanto que los mandó a dar la presentación por todos los salones. Y pues ese video fue el que me impactó como que de una manera. O sea, lo vi bien diferente todo, porque nunca había visto nada de esas cosas, no sabía lo que les pasaba a los animales en los laboratorios. Es más, yo creo que ni siquiera sabía que los animales se hacían como que se hacían pruebas con animales.
Con animales, ok.
Exacto. Wow. Y ver eso, pues fue un shock bien grande, tú sabes, viniendo de alguien así que me consideraba super animal lover y todo así como que bien apegada a los animales, pues me chocó mucho. Y pues eso era en contra de los Mars Candies, no sé si los conocen. Que no, son los fíjate. De los M&M's y un montón más que tienen.
Ah, ya, la compañía, sí, la compañía grande.
Exacto, okay. Pues era una campaña que les tenían en contra de esos dulces por el animal testing. Y era a ver si paraban de probar con animales. Sí.
Okay.
Y entonces, pues después de ahí, pues seguí, yo hice campaña y todo, yo diciéndole a todo el mundo que pararan de consumir los dulces, porque yo como que no podemos seguir apoyando esto. Todo wow. Un activista de solamente eso, porque era lo único. Sí.
Okay.
Pero era lo único que conocía, así que para mí eso era como que el diablo, les decía a todo el mundo, y tú sabes, hacía todas las campañas así, con mis amistades, con la familia, con la escuela.
Qué interesante tu comienzo. Sí. Ok.
Ahí siempre me da gracia, y cada vez que lo cuento todo el mundo se ríe, porque es como que diache, tú sabes, de cero a todo de momento.
Sí, pero, no, y que es algo que uno no se esperaría, quizás como que.
Exacto.
Historia.
Sí. Pero yo siempre cuento eso también porque no era vegana en aquel punto y no sabía nada de las otras cosas, o sea, solamente era eso. Pero fue lo que me empezó a cuestionarme algunas cositas.
Claro. Y una semilla estaba ahí.
Ajá, exacto. Una semillita ahí. Y entonces, pues después pasaron los años y todo. Y entonces, en una, pues mis amistades me estaban preguntando porque era. el día de San Valentín y querían saber si ya esa campaña se acabó, si pararon tú sabes, de hacer pruebas con animales y todo esto. Y pues entonces yo me puse a buscar, tú sabes, porque no sabía qué había pasado con todo eso. Así que cuando entré, pues era la página de Pira, no sé si sabes lo que es. O sea,
Sí,
bien
okay,
famoso. Pues
ajá,
entonces cuando entro, pues están todas las demás cosas. O sea, estaba el de la leche, el de la carne, el animales para entretenimiento, todas estas cosas, tú sabes, estaba de todo.
okay, y por eso puse por eso, o sea, no, los que nos están escuchando, nosotros nos estamos
Ajá.
viendo en cámara por Zoom, y yo acabo de
Sí.
poner la cara de, oh shit, entraste a pita.
Exacto.
Porque yo sé lo que eso conlleva, o sea, sí.
Sí. Pues esa fue mi primera experiencia también, como que viendo toda esta información, porque ya yo sabía como un granito de lo que pasaba en esta cosita, pero entrar ahí pues me abrió a todo lo demás, tú sabes qué
Sí,
pasaba.
la caja de Pandora.
Exacto, así
Oh.
mismo. Y pues nada, después de ver eso, yo de ahí en adelante dije, ok, ya, tú sabes, esto no, pero fíjate, fue raro porque dije como que ya, pero a la misma vez estaba como que en este denial por dentro, porque yo decía, es que no puede ser, tú sabes, esta página tiene que estar metiendo embustes, tiene que ser esta compañía que lo hace mal o algo así, porque no puede ser que todo el mundo pues está haciendo esto, o sea, es toda una industria.
Claro.
Y pues entonces, pues por ese mismo denial que tenía, pues empecé a buscar más y más información. Me salí de la página, empecé a buscar documentales, empecé a buscar más información, tú sabes, de diferentes fuentes. Y
¿En qué
ahí pues,
año fue esto?
eso ya tenía
Bueno.
15 años, así que estaba en noveno.
No, no, okay, estabas en noveno, tú tenías 15 años, pero más o menos ¿en qué año fue esto? No para adivinarte la edad, sino para tener un contexto de en qué año estábamos, 2000, ¿qué?
Ya, che, fue hace tiempo, no sé. Yo ahora mismo tengo 22. Tengo que hasta pensar. Sal la
Bien.
matemática ahí.
Como 2012, por ahí,
Y
más
por
o menos.
ahí, más o menos para ese tiempo, exacto. Y pues sí, después de ver todo, ¿verdad? Y me di cuenta de que no, que estaba mal yo. O sea, que esto era la realidad. Pues entonces, pues decidí que ya, que no podía seguir apoyándolo, porque si decía que era animal lover, pero a la misma vez apoyaba todas estas cosas, tú sabes, que le hacían tanto daño a los animales, pues me sentía como hipócrita, tú sabes, diciendo una cosa y
Y había
haciendo lo
algo que no
otro.
hacía sentido.
Exacto. Y pues después de ahí,
Interesante.
pues empecé con el veganismo y seguí, tú sabes, ya no hubo vuelta atrás después de saber todo eso.
Y fíjate, pues te pregunto el año para tener la perspectiva como que de quizás qué estaba pasando más o menos en esa época en el veganismo. Y fue, a ver, yo empecé en el 2012, eso, estábamos por
Súper.
ahí. So, me parece interesante. Ok, entonces, me encanta la perspectiva con la que entraste al veganismo.
Sí.
Y entonces, ahora te pregunto, ¿algo que se te hizo difícil cuando adoptaste este estilo de vida, aparte de pues, salir de la negación, que yo siempre es
Ajá.
uno de los primeros pasos, ¿verdad?
No, sí. Pues a mí, fíjate, no se me hizo difícil en las cosas que usualmente la gente se imagina, como, ah, ¿qué voy a comer o qué voy a hacer? Tú sabes, porque ya yo estaba decidida de que esto era lo que iba a hacer, tú sabes, ya no había duda en mi mente. Así que
Okay.
fue fácil hacer esa transición. Lo que se me hizo un poco difícil fue bregar con la familia, porque todavía era menor, tú sabes, no tenía el apoyo. Y entonces la gente me veía como si estuviera loca, porque de la nada, tú sabes, de ser súper anti-vegana, súper anti-vegetariana, tú sabes, toda esta cosa. Y súper carnívora, o sea, porque yo, mi comida favorita eran las costillas de cerdo, mis dulces favoritos eran como que los que tenía así todo de leche y todas las cosas. Y, o sea, fue un cambio grande para la gente que me conocía.
Me
Así que yo creo que
imagino.
eso fue lo más difícil que se me hizo.
Sí, como que la gente se adaptara a lo que tú
Exacto,
estabas
sí.
cambiando. Qué
Sí.
interesante. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo tú definirías el veganismo? Independientemente, quizás para ti en ese momento lo definías, eso. ¿Verdad? ¿Significaba algo para ti antes versus lo que significa ahora, quizás global?
¿Cómo sería esa definición ahora si alguien te preguntara?
Pues realmente yo encuentro que eso es algo un poquito difícil de resumir en tan poquitas palabras, así como que una definición clara. Pero para mí es solamente como, ¿verdad? Un vegano es alguien que se dio cuenta de lo que pasa y decidió como que no seguir apoyando cualquier industria, tú sabes, que abuse con los animales, que, tú sabes, seguir apoyando esta explotación animal. Es alguien que vio estas cosas y decidió parar de contribuir a todo este problema.
Me gusta, me gusta. Y entonces, pensando en cómo tú empezaste y en que nos has dicho que eras como que la hater de los veganos y los vegetarianos y todo esto, ¿qué tú sabías del veganismo cuando empezaste? O sea, porque, ¿verdad? Pensando en lo que nos acabas de contar, pues tú uh-huh. estuviste como que enfrentada quizás a esta crueldad ahí, bien sí. blunt, y no necesariamente es como mucha gente empieza, o quizás no necesariamente es con la misma información con la que otros empiezan. Entonces uh-huh. me gustaría saber qué tú pensabas del veganismo en ese entonces, porque ya nos dijiste que era como que un poco hater, pero ¿en qué sentido? ¿O por qué? No sé, como que ¿cuál era esa perspectiva que quizás te tenía como que, ay, esta gente está loca?
Ajá. Es que yo creo que yo lo veía más como esta gente que no era una cuestión de justicia, porque ahora mismo yo lo veo como una cuestión de justicia, tú sabes, de todo el especismo que hay, todas las cosas que uno como que, ay, está bien con esta especie, pero con esta, pues con no, esta, tú sabes, no. Como si lo hicieras esto como un perro, pues estaría súper mal. Pero entonces Exacto. lo haces con un cerdo, con una gallina, y lo vemos súper normal.
Sí.
Y pues, o sea, así es que yo lo veo ahora. Pero antes, yo lo veía como que estos animales están aquí para nosotros, tú sabes, están aquí para la cadena alimenticia, todas estas cosas que nos ponemos así en la mente que después nos damos cuenta de que no es verdad, tú sabes.
Sí, pero, que son cosas que también la sociedad te ha ido inculcando, en cierta manera. Uh-huh.
Sí, sí, te lo cantan desde chiquito y tú te lo crees, tú sabes, creces con eso. Uh-huh, así uh-huh. que yo creo que antes era más eso, tú sabes, y veía a los vegetarianos y a los veganos así como esta gente que no entiende, tú sabes, que son muy sentimentales y como que les daba mucha pena o qué sé yo, tú sabes, pero no lo veía como era, tú sabes, y lo innecesario que era. Quizás para aquel punto yo pensaba que era necesario y era como un mal que tenía que pasar, y pues yo creo que era más por eso.
No, pero es interesante porque, o sea, son otra perspectiva. Por ejemplo, uh-huh. aquí yo le he explicado, cuando yo me hice vegana, yo sabía que el veganismo existía y el vegetarianismo, uh-huh. y siempre tuve como esa inclinación a probar el vegetarianismo porque consideraba el veganismo demasiado extremo.
Sí.
Pero no tenía como de ningún tipo de hate ni amor, o sea, era como que para que existía.
Neutral.
Pero sí, pero, o sea, más allá de, pues no sabía tanto, más allá del factor lo que comen y lo que no comen, ¿entiendes?
Ajá.
No, me parece interesante. Y entonces, basándote en el tiempo que tú llevas siendo vegana, desde el punto de vista en que entraste al veganismo, ¿qué tú le dirías a alguien que esté comenzando? No sé, piensa, quizás un amigo te llama y te dice, mira, tú eres mi única amiga vegana y yo ayer vi Cowspiracy y no puedo bregar más con mi vida, tomé la decisión y necesito que me digas un consejo, cómo empiezo, qué hago, no sé, lo que tú quieras.
Pues realmente yo lo primero que les digo es que sigan buscando información, sigan buscando, informándose de diferentes fuentes, de diferentes cosas, porque es mucha, mucha información de cantazo, especialmente, o sea, cuando uno empieza viendo un documental, es como que, ¿y ahora qué? Sí. O sea, y es buscar más información, ir con calma aprendiendo, pero a la misma vez como que empezar desde ya, tú sabes, con lo que tú sabes, ya tú sabes que eso es lo que quieres hacer, así que, pues, busca, por ejemplo, yo empecé, tú sabes, yo como era bien carnívora, como dije, pues yo empecé usando los mismos productos que ya comía, pero tú sabes, la versión vegana. Por ejemplo, si me hacía un sándwich por la mañana, pues me lo hacía ahora vegano. O sea, okay. Con jamón vegano, queso vegano. Si hacía, qué sé yo, pasta con albóndigas por la tarde, pues entonces hacía lo mismo, pero versión vegana. Y así, okay. pues se te hace mucho más fácil esa transición, tú sabes, no extrañar estas cosas que quizás tú ya estás acostumbrado a consumir. Y pues, tú sabes, se te hace más facilito.
Sí, no, eso es muy cierto. Y siempre se lo recomiendo a la gente. Y entonces, Ay, Dios mío, estaba pensando en algo bien puntual que te quería preguntar y me envolví escuchándote. Sí, es que iba más allá de las preguntas que tengo aquí. Pues no me acuerdo, se me fue la pregunta.
Va a volver ahorita.
Sí, no, yo estoy segura que cuando sigamos hablando, ella va a regresar a mí. Pero, ok, ya me dijiste que le aconsejaría, entonces, una de las razones, ¿verdad?, por las que te traje, que en un principio lo quería hacer desde que nos conocimos hace, yo no sé, fue hace 2 años, ¿verdad? O hace un año, yo no
Sí,
recuerdo.
hace 2 años,
Wow, qué rápido.
cuando empecé el grupo, sí, me
Sí,
acuerdo.
exacto. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Sí.
Sí.
Cuando empezó el grupo, ¿qué grupo? Ok. So, Natalie fundó, si no me equivoco, right? Anonymous for the Voiceless aquí en Puerto Rico. Es verdad, ella fue la que comenzó ese proyecto, que no es localmente, es algo, ¿verdad?, más global. Y quiero
Exacto.
que nos expliques bien, ¿verdad?, de qué se trata. Pero nos conocimos, ¿verdad?, en Casa Vegana, y ya yo había visto que ellos estaban haciendo varios eventos, pero no había conocido a nadie que
Exacto.
estuviera asistiendo a estos eventos, etcétera, hasta que
Es
nos
que eran
conocimos.
nuevos, nuevos, sí.
Y, pues, sin embargo, eran nuevos, nuevos, pero estaban haciendo ruido,
Sí.
porque para ser tan nuevos ya yo sabía que existían.
Me
Y
encanta.
entonces, siempre te quise traer al podcast, pero por razones, pues, no se extrañan, nunca sucedió. Y hace poco alguien nos escribió, ¿verdad?, uno de los oyentes del podcast, que quería que entrevistáramos a alguien de este grupo, que me estuvo súper, súper. Cuando lo vi, dije, wow, espérate, yo tengo a la persona perfecta y nunca lo he podido tener en el podcast. Así
Por
que,
fin se dio.
sí. Y quiero que le expliques a la gente entonces como que qué es Anonymous for the Voiceless
Okay.
y, ¿verdad? Y cómo llegó aquí, cómo empezaste, ¿verdad? ¿De dónde sale todo eso?
Perfecto. Pues Anonymous for the Voiceless, no lo creé yo, tú sabes, esto ya estaba y empezó en el 2016 en Australia, ¿verdad? Se llaman Paul y Asal. Son una
Okay.
pareja que están por allá. Y pues ellos fueron los que comenzaron y cogió mucho auge, tú sabes, porque eran ellos haciendo este tipo de actividad que son los cubos de la verdad. Y eso es lo que se enfoca Anonymous for the Voices en estas actividades. Entonces, pues ellos empezaron y a la gente le gustó tanto que siguió creciendo y creciendo y creciendo y se convirtió ya en algo mundial. Y pues yo, ¿verdad? Lo había visto, siempre los vi así de lejitos, pero nunca pensé hacer un grupo aquí en Puerto Rico porque, no sé, como que me daba nervios, tú sabes, empezar algo así. Y yo también crecí también viendo a los activistas estos brutales, tú sabes, Joey Carbstrong. Que si Earth Thing Ed, y ya de verlo era como que intimidante, tú sabes, ellos hablan tan bien, se expresan brutal,
Sí.
y pues no sé, como que siempre quería hacerlo, pero a la vez es como que me alejaba de la idea un poquito, y no fue hasta que empecé a ver, no sé si los conoces, que es una pareja que es That Vegan Couple, es de
¿Quiénes
Australia
son?
también,
Sí, sé quiénes son.
sí, pues ellos se enfocan mucho, tú sabes, en motivar a la gente a que empiecen el activismo. Y pues ellos fueron los que me motivaron realmente, como que lo vi como algo que yo podía hacer. Y
Okay.
entonces después de que esa idea empezó en mi cabeza, pues dije, ok, déjame ver cómo lo hago, déjame ver cómo me comunico con ellos. Empecé a hablar, entonces me comuniqué con la persona que está a cargo del espacio de Latinoamérica.
Okay.
Y pues ella fue la que me enseñó cómo empezar todo esto. Y pues de ahí empezamos a hacer estas actividades, que, ¿verdad? Yo creo que no expliqué lo que hacemos exactamente.
No,
Dije el
esa
nombre,
iba a
pero no
ser
dije nada.
mi propia, ay, Dios mío, mi
Sí.
próxima pregunta era eso, que le explicarás a la gente qué son los cubos de la verdad.
Exacto. Pues los cubos de la verdad es como una demostración casi artística porque es todo bien organizado y bien bonito presentado y es una manera de nosotros hacer activismo y traer el mensaje vegano a las personas. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos literal un cubo, por eso es que se llama el cubo de la verdad. Y entonces tenemos diferentes voluntarios, tenemos los de outreach que llevan a cabo conversaciones con las personas y tenemos los de adentro del cubo que son personas que separan pues derechos y pues tienen su ropa negra, tú sabes, como dije, organizado y pues simplemente muestran videos de lo que pasa en diferentes ¿verdad? Industria y diferentes lugares, tú sabes, con esto de los animales. Tenemos videos de la carne, tú sabes cuál es el proceso por lo que los animales pasan, tú sabes todas estas cosas. Tenemos del huevo, de la leche, animales para entretenimiento, animales para investigación y las diferentes maneras en que pues, explotamos estos animales y cómo esto sucede.
Sí, y lo he visto y voy a poner un link en la información del podcast por si a alguien todavía le queda como esa duda de, uh-huh. De qué se trata. Porque de momento quizás escuchándolo suena extraño, pero si ven exacto. una foto lo van a entender mejor. Así que voy sí. a dejar un link definitivamente para que lo puedan ver.
No es tan complicado como suena, pero quizás así...
Sí, pero es más visual. Exacto. Tiene un elemento como más visual para que la persona ¿verdad? Entienda el concepto. Pero entonces se sí, pregunto... Sí. Y quiero, ¿verdad?, ser bien puntual. Uh-huh. Ustedes han hecho varios eventos aquí en Puerto Rico.
Sí.
Y, ¿verdad?, mi pregunta es, ¿cómo fue ese primer evento desde varias perspectivas? O sea, ¿cómo fue desde la perspectiva de que era tu primera vez haciendo, uh-huh. ¿verdad?, esto? Y también desde la perspectiva de cómo reaccionó la gente. Porque... Uh-huh. Quizás, o sea, y estoy partiendo de que quizás mucha gente piensa en esto de activismo como lo hace PETA, que a veces son bien crudos, por decirlo de alguna forma.
Ajá.
Pues qué sé yo, ellos han tenido activismos donde están dentro de empaques de plástico como si ellos fueran los pedazos de carne de los supermercados y esas cosas, ¿verdad? Como que impresionan demasiado a la gente y por eso se llevan, ¿verdad?, muchas críticas, por eso es que uh-huh. PETA siempre ha sido como medio controversial, porque uh-huh. la gente piensa que son bien exagerados a veces en la forma en sí, que sí. llevan ese activismo. Y entonces, pues, estoy partiendo de que quizás la gente que nos está escuchando, ese es el tipo de activismo que conoce.
Si tienes idea en la cabeza.
Exacto. ¿Cómo fue, verdad, esa primera actividad y cómo reaccionó la gente? ¿Y dónde uh-huh. fue?
Ok, pues primero que nada fue en el viejo San Juan, porque pensé que era el lugar perfecto porque hay mucho tráfico de gente, o sea, hay muchas personas caminando, muchas personas interesadas en ver diferentes cosas, y pues pensé hacerlo allí, quedó súper chévere, de verdad que me encantó. Yo estaba súper nerviosa porque no sabía quién iba a ir, no sabía si iba a tener el apoyo de las personas, como era la primera vez que hacemos este tipo de actividad así. Bueno, si no me equivoco, creo que hubo una persona que lo hizo antes que yo, hizo solamente un cubo así, pero yo no pude participar, no pude verlo así como quedó. Así que para mí era como la primera vez que se hacía esto, tú sabes. Y pues sí, tenía miedo y todo, y no sabía si iba a quedarme allí sola, no sabía si iba a tener que hacerlo ahí, tú sabes, yo misma. Pero la verdad no fue esa, tú sabes. Llegó muchas personas, tenía el apoyo de muchos, muchos que vinieron, muchos voluntarios, porque esto no es, tú sabes, que se les paga a estas personas, es simplemente... personas que lo hacen con el corazón, tú sabes, porque creen en la causa, quieren que el mundo cambie, tú sabes, que estas cosas paren de suceder, y pues van, dedican su tiempo y pues comparten ese ratito con nosotros. Y pues fue mágico, la verdad, tú sabes, compartir con este tipo de personas así que tienen tan lindo corazón, y no sé, ahí me encantó. Pero, ¿verdad? También tenía ese miedo de cómo la gente iba a reaccionar, tú sabes, porque... es personas de todo, tú sabes, nosotros estamos allí parados y tú no sabes quién va a llegar, tú no sabes si es gente también como que es súper a favor del veganismo, que ya están ahí a casi nada de ser vegano, tú no sabes si son gente que odia el veganismo, tú sabes, pero sí. cuando lo empezamos a hacer, me sorprendió mucho, porque también uno ve muchos videos de afuera, que son gente como que criticando mucho y peleando y qué sé yo, y aquí en Puerto Rico lo que hemos notado, ¿verdad?, cada vez que hacemos estos cubos, desde la primera vez que lo hicimos, es que la gente está hasta agradecida de que hagamos estas cosas, tú sabes, aunque sean gente que ni siquiera nunca había escuchado sobre la palabra vegano, no saben, que, o sea, no tienen ni idea de lo que se trata, no saben nada, cero, cero. Y al estar allí, ver la información, tú sabes, ver los videos, más que nada, era gente que se ponía a llorar muchas veces porque era la primera vez que estaban expuestos a esto. Y son videos fuertes, tú sabes, no son cosas fáciles de procesar. Uh-huh. Y... pues estar ahí, tú sabes, viéndolo, escuchándonos a nosotros, porque también hay otras personas que sí tenían una idea de lo que era vegano, pero, tú sabes, son como, no sé cómo decir ese, como misconceptions, o sea, de los veganos.
Sí, no sé. Lo que han escuchado de lo que han escuchado y quizás.
Exacto, tienen ya una idea de lo que es, pero.
Claro.
Ajá. Pues hablar con una persona que sí es vegana, tú sabes, que sabe lo que está diciendo y todo, es como, o sea, ver los diferentes puntos de vista, entenderlo y ver qué está pasando, pues. Era gente que realmente se mostraba agradecida por mostrarle esto y por, pues por darle esto, sí. esta información nueva.
Me llegó la pregunta.
Ajá, cuéntame.
Yo aquí como que sí, llegó la pregunta. Mi pregunta era, y por eso era que la quería hacer antes de que empezáramos a hablar de esto, ¿cómo tú definías activismo? Sobre todo porque tú empezaste haciéndolo, o sea, ¿cómo se dice? Aunque es gracioso, aunque quizás como que no lo veía necesariamente como eso en aquel momento, eso fue lo que empezaste haciendo. Y me parece bien gracioso que, ¿verdad?, es lo que continúas haciendo.
Exacto.
Pero me gustaría saber tu perspectiva porque, y te voy a dar, ¿verdad?, un ejemplo. En algún momento estuve en una charla donde alguien dio esta definición, habló del activismo en general, y entonces quiso separar dentro del veganismo, como que hay dos tipos de activismo, que está el activismo activo, aunque suene extraño, y el activismo pasivo. Entonces, ¿verdad? Ellos definen el activismo activo como, pues, eso que tú haces, eso que hace PETA, qué sé yo, esta gente que a veces se va con los stickers de PETA y de otras organizaciones al supermercado y se los pega a los productos, ¿verdad? Eso es activismo pasivo, eso es activismo como que in your face, versus el pasivo, que ellos lo definen como, pues, llevar comida vegana a un potluck, a una fiesta donde hay un montón de gente, educar a la gente quizás, pero más desde tu perspectiva personal, donde el pasivo quizás impacta menos personas, pero es más como un tú a tú y más soft, ¿ves? Porque no está expuesto como que en tu cara estas imágenes ni nada. So, me gustaría saber como que para ti, ¿qué es activismo? Si tú lo consideras algo parecido como que a lo que te acabo de mencionar, si por el contrario te parece que el veganismo completo es activismo, no sé.
Pues realmente interesante, nunca lo había pensado así, y no sé, como que nunca lo había pensado en categorías. Para mí activismo es simplemente, tú sabes, en cualquier momento, en cualquier situación que tú estés hablando, tú sabes, ¿verdad?, enfocado en el veganismo, pues a favor de los animales y todo esto, porque tú sabes, eso lo hacemos de diferentes maneras, tú sabes, hasta a veces uno sentado en la mesa, tú sabes, que hay personas que están interesadas en lo que te estás comiendo, y es como que, ay, ¿por qué te estás comiendo eso? Y uno explicarles como que, esto es un plato vegano, qué sé yo, ay, ¿por qué? Y de ahí, eso ya mismo yo lo considero activismo. No sé si sea lo correcto, ¿verdad? Pero en mi punto de vista yo lo veo así. Y pues hay diferentes maneras de hacerlo, tú sabes. Está online, que tú sabes, pones posts que sean así a favor del veganismo y todo esto. Tú sabes, poniendo información, poniendo documentales, poniendo fotos. O puede ser presencial, tú sabes, así como hablándole a las personas. Puede ser en los cubos, puede ser en diferentes maneras, tú sabes. Como la gente se sienta cómoda. Pero no sé, para mí lo importante es hablar y ya.
No, definitivamente sí, comenzar esa conversación. Exacto. Y aquí en los cubos de la verdad, ya tú nos explicaste, ¿verdad?, más o menos cómo se componen, y hablaste de que se dividen entre los que están como que aguantando, ¿verdad?, ya sea el iPad, el teléfono, lo que sea, con las imágenes, y los que están haciendo outreach. Y entonces, como que, ¿cuál es específicamente el propósito de los del outreach? En cuestión de, pues obviamente se acerca a la gente y te dice, ay, ¿por qué tú estás poniendo esos videos? Apaga eso. No sé, como pensando, ¿verdad?, en cómo reaccionaría alguien. Y ¿qué hace esa persona o qué debe tratar de hacer esa persona como para decir, para educarlo del por qué ustedes están haciendo esto?
Pues realmente nunca hemos tenido tampoco algo así de que, ay, viaje, ¿pero qué es eso? Apágalo, tú sabes, no. Pero casi siempre la gente lo que hace es que se para al frente, ¿verdad?, de las pantallas y se queda mirando, porque es como curiosidad y a la misma vez como, es como esta intriga por dentro que no saben qué está pasando, pero o sea, quieren saber y quieren saber por qué también estamos ahí, pero no es como agresivo, sino es como curiosidad. Uh-huh. Y pues nada, los que están en outreach, como había dicho, pues ellos lo que se encargan es de llevar a cabo conversaciones, tú sabes, no es atacando a nadie, no es buscando gente así por el público, tú sabes, como que mira, vente, ve, mira esto, vente, tienes que venir.
Claro.
O sea, es bien, bien pasivo. Y nosotros respetamos mucho eso, tú sabes, de que las mismas personas sean los que se acerquen al cubo, tú sabes, no vamos persiguiendo a gente. Y es las personas que están interesadas, pues una vez que están mirando un ratito el video, pues entonces viene alguien de outreach, se le acerca, le pregunta que si le interesa saber más información, si quiere saber por qué estamos aquí, si está a favor del abuso animal, esa es una pregunta que hacemos mucho, tú sabes, para empezar la conversación. Y es simple eso, como empezar las conversaciones y ver cómo corren y enfocarnos mucho, tú sabes, en lo que están viendo en las pantallas, tú sabes, en el abuso animal, en la injusticia que es todo esto, y lo que podemos hacer, tú sabes, para que esto no se quede así.
Me encanta. Sí. Es que me parece bien interesante desde una perspectiva de que tú nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Y mm-hmm. yo creo que eso es parte de ese activismo así activo que, punto, tú nunca sabes qué es lo que va a pasar. Tienes que hacerlo mm-hmm. y pues, at the end of the day, como que cuando se acaba todo es que tú dices, ok, funcionó, nos gritaron o whatever. So, me parece súper interesante. Y entonces, sí, pero, para hablar un poco así, no, tranquila.
Es que para hablar en Puerto Rico, quería, ¿verdad?, dejar ese, detallito. Que aquí en Puerto Rico, por lo menos, como había dicho, tú sabes, las personas reaccionan súper, súper bien en ese aspecto, porque es algo que nunca habían visto y es algo que se desconoce mucho. Como aquí no hay mucho activismo así, pues uh-huh. cuando lo ven, lo agradecen mucho porque no sabían estas cosas. Porque hay gente que piensa como que, ay, es que a la gente no le importa, la gente no quiere cambiar. Pero realmente lo que hemos visto es como, tú sabes, que la gente sí tiene ese interés, lo que pasa es que no saben que está pasando algo. Y como no se dan cuenta, pues, tú sabes, no saben tomar mejores decisiones, no saben cómo arreglar la situación. Y pues al ver esas cosas, tú sabes, como que casi siempre la gente reacciona súper positivo, que no se asustan, tú sabes, de como que, ay, me van a gritar, me van a decir tal cosa. Siempre hay posibilidad, pero nosotros no, tú sabes, no. Si hay una persona que está ahí agresivo, no le vamos a seguir hablando, tú sabes, lo dejamos ir. Claro. Porque es parte de, tú sabes, tener conversaciones productivas también, no nos vamos a quedar peleando con alguien innecesariamente. Es tiempo que podemos usar con alguien que sí está abierto a recibir esta información, que sí está abierto a escuchar y a ver estas cosas de una manera diferente a lo que lo ha visto quizás toda su vida.
Sí, no, definitivamente. Y entonces, lo que te iba a preguntar era, ¿verdad? Ajá. Pensando un poco más en lo que está pasando aquí localmente, como que es que no sé ni cómo preguntártelo. ¿verdad? Pero lo que quiero traer a colación es el tema de el zoológico de Mayagüez. Uh-huh. Que, ¿verdad? Ha sido como que un tema medio controversial porque, pues, ¿sabes? Ha llegado a las noticias, al gobierno. Sí. Ha sido, ¿verdad?, un tema que ha estado de momento sonando, se apaga, vuelve y sale a relucir algo nuevo. Y sé que hay mucha gente que, ¿verdad?, ha estado trabajando y luchando a favor de estos animales, ¿verdad?, de que cierren el zoológico y todo esto. Y me gustaría saber como que tu opinión dentro de todo esto, precisamente como activista.
Uh-huh. Pues yo he asistido a muchos de estos eventos porque realmente, o sea, esto es algo hasta ridículo que se tenga que discutir todavía, tú sabes. Hay lugares que ya esto, tú sabes, se sabe que está mal y, tú sabes, lo cierran y ya, y se mueve la página, tú sabes, por decirlo así. Pero aquí uh-huh. estamos como que patinando en lo mismo. Y no, o sea, estos animales no están aquí para nosotros, tú sabes, no están aquí para entretenernos un segundo, tú sabes, porque tú vas, es más, ahora mismo está cerrado, pero ponle que estuviera abierto, tú vas al zoológico un momentito, la pasaste bien, te fuiste, pero ese animal estuvo ahí toda su vida, o sea, está ahí encerrado, esa no es su naturaleza, o sea, estos son animales salvajes que no se supone que estén ahí. Y pues sí, yo cada vez que tengo la oportunidad, tú sabes, voy a este tipo de eventos así, tú sabes, en el Capitolio que hicimos uno hace poquito, y pues así, tú sabes, para hablar por ellos, porque una cosa que ahí me, tú sabes, me pone como, tú sabes, me da motivación extra y, tú sabes, de una manera como, ay, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, es algo triste, pero que me ayuda a seguir adelante luchando por ello. Y es que en esta causa, ¿verdad? Aunque es una razón, o sea, una cuestión de injusticia, como había dicho antes, pues la única diferencia entre este y quizás otras causas de injusticia sí que pasan en el mundo, porque esta no es la única, pues es que esta, las víctimas no pueden hablar por ellos mismos, tú sabes, ellos sí luchan, sí están tristes, sí pelean quizás, pero esas cosas no las vemos muchas veces porque no las esconden y no los ponen como que en esto color de rosa, súper bonito, los animales están felices, no te preocupes, están súper bien. Ellos si pudieran hablar te dirían que están súper felices, están de vacaciones, no tienen que trabajar, tú sabes.
Sí, es verdad, es verdad.
Y esa no es la realidad, y entonces, tú sabes, tiene que venir de nosotros, tú sabes, de educarnos sobre estas cosas, independientemente si sea del zoológico, si sea de la comida, si sea para investigación, educarnos y entender, tú sabes, que estas son víctimas que sí están sufriendo, y tú sabes, hablar por ellos, porque, o sea, porque ellos no puedan decir su realidad, tú sabes, por lo que están pasando y por esto, tú sabes, no significa que se tenga que quedar así toda la vida, tú sabes, sabemos que está mal, y nosotros que tenemos esa información, tú sabes, debemos usarla. Yo pienso que también es una cuestión de como responsabilidad de uno mismo, tú sabes, ya que nosotros sabemos, pues compartir esa información con otras personas que no tienen ese privilegio de conocer esa información.
Sí, definitivamente que sí. Sí, no, y es un tema que de verdad que a mí me da estrés cada vez que yo veo que sale algo nuevo, que otra vez nos pone como que un panorama que no se sabe qué va a pasar, y tú dices como que no se sabe qué es, o sea, ya está más que comprobado que estos animales deben salir de ahí simplemente para sobrevivir, porque ellos no tienen ningún tipo de condición, o sea, justa, punto. Y está brutal. Mira, pues yo creo que por cuestión de Anonymous for the Voices, yo no tengo más preguntas. Yo no sé si tú quieras como que explicarle a la gente que nos escucha como que algo más que quizás a mí no se me haya ocurrido preguntarte y que tú piensas que es información que la gente debe saber sobre ya sea activismo, sobre el movimiento, sobre quizás cómo unirse a ustedes, dónde ustedes hacen los llamados, etcétera.
Sí, pues nosotros tenemos nuestro grupo que se llama, ¿verdad? AB, Guaynabo, Puerto Rico, y ese es nuestro grupo de Puerto Rico en general. Lo que pasa es que pues teníamos que escoger una ciudad y pues, un pueblo, perdón. Teníamos que escoger un solo pueblo y entonces pues de ahí pues hacer todo el grupo. Pero realmente nosotros, ¿verdad? Mayormente lo hacemos en San Juan, como dije, así que, ¿sabes? Puede venir cualquier persona de cualquier sitio, no importa, tú sabes. Y pues ahí es donde casi siempre ponemos los eventos, tú sabes, ahí es donde te puedes mantener al tanto. Ahora mismo por ser, ¿verdad?, la cuarentena y todo esto que está pasando, no estamos muy activos, tú sabes, no hemos estado haciendo cubos desde hace tiempito por la seguridad, tú sabes, de las personas que van, tú sabes, no queremos arriesgar a nadie nada. Así que estamos esperando, tú sabes, hasta que la cosa se tranquilice y entonces quizás empezar. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo en la página también es dando las diferentes excusas veganas que siempre nos ponen, tú sabes, excusas de que, el círculo alimenticio, o qué sé yo, quizás tú no vas a hacer la diferencia, así que ¿por qué me tengo que hacer yo vegana? Tú sabes, diferentes excusas que siempre nos ponen, porque una vez que tú empiezas a hacer esto, te das cuenta de que siempre son las mismas excusas. Sí. Así que lo que estamos haciendo es posteando cada una y dándole la información, ¿verdad?, de cómo pueden contestarlo, porque hay personas que quizás son nuevos al veganismo, no saben bien cómo contestar esto, y se hacen un 8, o sea, tú sabes la información, pero quizás sacarlo afuera como que se te hace difícil, o por lo menos ahí me pasaba cuando empecé. Y pues le estamos dando esas herramientas a las personas para que cuando sí podamos hacer un cubo, tú sabes que sepan contestar las cosas y se sientan seguros de sí mismos, tú sabes que no tengan miedo de contestar estas cosas.
No, me parece excelente, porque, o sea, independientemente es una manera de educar a la gente, y quizás alguien que está en el grupo dice, mira, a mí nunca se me ocurrió, o lo comparte en su propio Facebook, y alguien más, tú sabes, o sea, de poco en poco vamos llegando a algún lugar. Pues yo voy a poner el link del grupo En la descripción también, para que la gente, ¿verdad?, tenga un link directo para los que estén interesados. Y entonces, si alguien está interesado, pero quizás no quisiera participar del próximo cubo activamente, en el sentido de que no se quiere parar dentro del cubo o no quiere ser parte de la outreach, pero le gustaría ir como a curiosear y ver cómo funciona.
Claro que sí.
Están, o sea, podrían hacerlo, estarían claro como que
sí. Sí, sí. Siempre aceptamos a las personas y le preguntamos también cómo están cómodos, tú sabes. Si hay personas que también no van porque les da miedo hablar con otra gente, y mira, eso no tiene que ser, tú sabes. Tenemos gente que se atreve a hablarle a todo el mundo, que son bien atrevidos, tú sabes, se atreven a decir todo y están súper confiados y me fascinan. Y tenemos a otros que quizás todavía no están a ese nivel, no se atreven o hasta prefieren, tú sabes, quedarse dentro del cubo, no hablar con nadie. Y eso también me encanta. O sea, lo importante es que vayan, alcen su voz por esta causa, tú sabes, porque esta es la injusticia más grande que tenemos ahora mismo en el mundo, o sea, enorme. Así que no importa cuál sea tu rol en esto, tú sabes, si prefieres estar con nosotros, o si prefieres hacerlo online, o si prefieres hacerlo a tu manera, lo importante es que alces tu voz por esto, tú sabes, que hables por ello, y que le enseñes a las personas lo que está pasando, porque eso es algo que a veces no, sabes, no nos damos cuenta de lo que es hasta que lo vemos. Y de hecho, eso es algo que olvidé mencionar, pero es algo que me gusta mucho de este tipo de actividad también, porque muchas personas te dan muchas excusas y muchas cosas, pero lo poderoso de este tipo de actividad, ¿verdad?, es que cuando están ahí las personas viendo los videos, es bien difícil tú como que poner excusas y poner estas razones cuando estás viendo a las víctimas al frente tuyo. Uh-huh. O sea, y verlo es un sentimiento súper diferente a tú como que inventártelo, imaginártelo y empezar a dar excusas porque te conviene y porque no quieres cambiar y qué sé yo. Pero cuando tú ves a las víctimas de frente, es otra historia.
Sí, sí.
Y pues sí, como que hay rol para todo el mundo para contestar la pregunta. Okay. Gente que no habla, gente que sí, gente que está mirando, tú sabes, hay de todo.
Sí, sí. Lo digo también por eso mismo, pensando que quizás alguien que escuche esto quisiera ir, pero dice, ay, pero yo me gustaría ir a mirar, pero no necesariamente participar, pero no sé si voy a ir de presentado, ¿entiendes? Como que ese miedo a participar.
No importa en qué, tú sabes, estás bienvenido, no importa qué.
Excelente. Y nada, yo hasta aquí no tengo más preguntas más allá. Nuevamente, usualmente le digo a la gente si algo que se me quedó, quizás de la conversación anterior sobre el veganismo, que se te ocurra, que quieras decir también antes de irnos. Si no, pues no hay más preguntas. Tú me dices.
Yo creo que estamos bien. Lo importante es que todo el mundo trate de alzar la voz mientras pueda, ¿verdad? Y ya, yes. Y yo creo que eso es todo.
Excelente, sí, definitivamente. For the voiceless. Pues, Natalie, mil gracias por este ratito.
Gracias a ti.
Y por gracias acompañarme. Por tenerme aquí. Sí, no, gracias y gracias a ti por el activismo también, ¿verdad? Y por hacer lo que a veces a muchos nos gustaría hacer. Y yo siempre quiero ir y siempre nunca puedo. Ay, Dios mío.
Eso pasa.
Soy
también
la peor. Sí, de momento digo, sí, voy a ir.
No te preocupes, eso
y
pasa.
Y me pasa algo y digo, carajo, esto fue hace una hora y como que se me fue la cabeza. Y me pasa cada rato y después me siento como la peor vegana del planeta.
No, bendito.
Porque, o sea, y son cosas que como uno mismo se propone y digo, quiero ir, quiero tener esa experiencia del activismo y de momento Ajá. Me doy con que nunca fui, digo, puñeta, pues soy la peor porque yo misma fui la que me puse esa exigencia sí, y sí. La cumplí, pero yo sé que va a pasar en algún momento, sobre todo porque me encantaría pasar por la experiencia, vivirla, no solo observarla, sino estar ahí y poder decir, wow, esto es como que otra cosa en ese sentido.
No, y es hasta adictivo. Cuando tú vayas, te vas a sentir como que es súper chévere, porque tú estar allí diciendo las cosas que siempre quisiste decir, pero quizás no te las recibieron de la mejor manera. Porque a veces cuando somos veganos al principio, como que tratamos de decirle a toda la familia, a todas las amistades, y entonces te dan como que este no en la cara.
Sí, como que no.
Exacto, pero aquí, como dije, es diferente porque las personas están viendo lo que pasa, están viendo la realidad de todo esto, le estamos hablando de una manera tranquila, respetuosa, pero sin ocultarles la verdad, tú sabes, diciéndoles lo que pasa y ya, y te vas a dar cuenta de que es mucha gente bien receptiva, y ver a tanta gente receptiva y dándote gracias por darle este mensaje, tú sabes, te pompea y te pones súper emocionado porque ves que, tú sabes, la cosa está cambiando, no está quedándose en lo mismo. Claro. Y te da esperanza, tú sabes, a lo que viene.
No, definitivamente, yo pienso que sí, también las próximas generaciones, ¿verdad? Van a estar bien impactadas por muchos uh-huh. de nosotros, los que estamos haciendo el cambio desde ahora, ¿verdad? Y yo me lo vivo aquí en casa con el nene, porque aquí hemos tenido conversaciones hasta del Día de Acción de Gracias, que fue hace varias semanas atrás, y aquí mi hijo vio un pavo, ¿verdad? En casa de mami. Y hizo las mil preguntas y ya habíamos tenido una conversación. Adoptamos un pavo en un santuario, así que por ahí fue que empezó la conversación. Y yo trato de hacer lo mismo, de no esconderle las cosas y explicarle. Pues uh-huh. yo le expliqué que lo mataron. Hemos visto videos. Yo no le enseño, obviamente, videos súper gráficos, uh-huh. pero sí para que él entienda. Y es una lucha también desde una perspectiva, ¿verdad? Cuando tenemos niños y quizás otras mamás se identifiquen. No hay opciones para tú enseñarle a tu hijo. O sea, la hay, pero son las menos. Libro donde no estén hablando de la vaca como que da leche, uh-huh. ¿verdad? Son bien pocos los que te enseñan que la vaca no está para dar leche. Entonces, exacto. pues, como tú le dices, mira, esto es lo que la gente usualmente hace, pero nosotros no hacemos esto, y son uh-huh. esas conversaciones, ¿verdad? Y definitivamente yo pienso que va a cambiar y que todos ponemos como que ese granito de arena, y definitivamente usted hace un trabajo excelente. Aportando para esto aportando para esto, así que nada, nuevamente gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Este ratito y por darme de tu tiempo, y a los que nos escuchan, pues ya saben que les voy a dejar los links para que puedan ver un poco del trabajo de Anonymous for the Voiceless, así que
gracias a ustedes.
Y si llegaste hasta aquí, gracias por compartir otro episodio con nosotros. Natalie, te agradezco que me hayas prestado de tu tiempo para compartir tu historia y la historia de Anonymous for the Voiceless aquí en Puerto Rico. Estoy agradecida de haberte tenido aquí y contenta de haber escuchado tu historia, que no la conocía. Y si te gustó este episodio, no olvides dejarnos 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que nos estés escuchando. Recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales como Veganízalo. Y será hasta el próximo episodio. ¡Chao!